Bienvenidos sean todos a este ciclo llamado Buenas Charlas, donde hablo con gente de la escena musical que están haciendo cosas interesantes y estoy más que seguro que también tienen cosas interesantes para decir. Hoy me acompañan dos mujeres que están siendo las principales exponentes del género urbano acá en Paraguay, autoproclamadas maestras del perreo. Ellas son Sabrina Montes y Majo Maciel, y juntas son las Milkshake. Ahí está. Ahora sí, ¿cómo les va de vuelta, chicas?
Todo bien, ¿y a vos?
Súper, tranquilo. ¿A ustedes así la pandemia les pegó para bien o para mal? Así, para empezar con todo esto.
Las dos cosas, pero analizando las cosas que nos pasaron, tipo lo bueno y lo malo, siempre hablamos de esto luego, es como que sabemos que hay cosas que no hubiesen pasado si no pasaba esta pandemia. Entonces, ya tuvimos el tiempo de procesar y analizar eso y decir, no, la verdad que sí nos sirvió. Y tipo, encima, sabemos que hay muchas cosas buenas que nos estaban por pasar y la pandemia hizo que eso no pase, pero al mismo tiempo la pandemia hizo que empecemos a hacer cosas que capaz si nuestra vida seguía con el ritmo de antes no lo íbamos a hacer nunca, como encerrarnos a hacer música con nuestro productor Roy Mueller.
Que él mismo se convierta en nuestro productor musical oficial.
Nosotras empezamos a aprender y empezamos a hacer música. Justamente acaba de abrir la puerta y metió su cabeza ahí.
Roy Mueller.
Bueno, era Roy Mueller.
Olis.
¿Qué tal, Robert? Un gusto, yo soy tu fan.
Qué grande. No, yo soy de vos. No, yo soy de vos, tu fan.
Bueno, y realmente que eso, tipo, sumándola, viendo, tipo, bueno, qué cosas malas nos pasaron y qué cosas buenas nos pasaron, no sabemos qué hubiese pasado realmente si seguía la vida normal, pero creemos que como estamos hoy y las cosas que logramos en pandemia, tanto con nuestra música, con muchas cosas más,
nos preparó, nos está preparando.
Nos repreparó, tipo, sobre muchas cosas, maduramos musical y artísticamente muy, muy grande, con mucho lo que maduramos. Así que creo que para bien realmente, algo muy loco de decirlo, pero ahora sentimos que estamos para cualquier pelea, cualquier guerra, cualquier cosa, y como te dije, artísticamente estamos súper fortalecidos todos, le siento así también a todos mis amigos.
Así, tratando de hacer como en orden cronológico las preguntas, ¿qué eran antes de ser Milkshake?
Estábamos
hola,
estudiando.
¿Me escuchás? Sí, parece, ahí nomás como que se traba un flash.
Sí, tranqui.
Ahí está.
Antes de ser Milkshake, en ese momento de 2017, a mediados de 2017 realmente, o antes inclusive, Majo estaba estudiando comedia musical en Argentina, en el Instituto de Julio Bouta. Yo estaba terminando el colegio, estaba totalmente en otras, estaba totalmente en el UPD, en el UDD, en el viaje a Camboriú, en esas cosas.
Sí.
Lo más loco de todo es que en ese año nació Milkshake y en ese mismo año también ya nos fuimos a Camboriú a cantar en el viaje de fin de año. Y fue mi viaje de fin de año y yo también me fui a cantar, ¿entendés? Tipo como primera experiencia de todo. Bueno, Milkshake nació en 4K en Villa del Gallo, con Julio Troche, mediante una llamada que se le dio a Majo, donde, o sea, la verdad, no fue una llamada, fue un DM ahí al Instagram, donde le descubrieron a Majo por un cover que ella había subido en ese momento. Y como nosotras siempre antes estuvimos juntas, estudiamos música juntas, estudiamos canto, actuación y baile, y nos fuimos juntas a la reunión a Villa del Gallo. Ahí nos habló Julio Troche sobre un proyecto de armar una banda para poder para poder cubrir todos los shows, la demanda de shows que estaban pidiendo ahí, que era todo para cachiporros, y ellos, o sea, no se podían partir en mil tampoco.
Sí.
Okay. Fue como nació Milkshake, recién después de 6 meses por ahí fue que se le dio el nombre de Milkshake, pero sí, ya estábamos ensayando, inclusive tuvimos creo que 2 toques sin tener nombre y así.
¿Y te acuerdas cuál era el cover que llamó la atención ahí? Para que le llame los de 4K.
Suala de Nicki Minaj con... Bueno, no creo que hacía sola la versión original. Era un rapeo en inglés. Yo lo grabé realmente cuando estaba en Argentina, luego, tipo, yo... Aparte de estudiar teatro musical, hacía covers y tenía amigos ahí que hacían música y eso, y fue eso. Y Julio dijo luego que, tipo, de mí, y cuando le conocí a ella también lo mismo, que, tipo, wow, así, cantan en inglés, cantan en español, súper bien, etcétera. Y realmente que cuando Milkshake empezó recién, hacíamos bastantes covers en inglés, de Dua Lipa, etcétera, pero en el primer momento metimos, recuerdo muy bien, Party de J Balvin con Bia, y que a nosotros nos gustaba mucho, porque era lo que consumíamos, éramos jóvenes las dos, nos gustaba salir a las dos, veníamos realmente ambas de una escuela, de haber estudiado cosas desde pequeña, Sabrina del teatro, de su mamá, lo ya viene eso también. Yo estudié en el conservatorio desde pequeña también, después nos encontramos en el teatro musical. Pero lo que yo creo que pasó fue que empezamos con Milkshake en una época donde ambas éramos jóvenes y ambas salíamos y consumíamos muchísimo reggaetón porque era la música que nos gustaba y nos sigue gustando hasta ahora. Y al mismo tiempo queríamos mostrar nuestro caudal de voz y esas cosas, entonces también cantábamos pop, también cantábamos esas cosas, de hecho sí nos gustaba también hacerlo. Pero después en un punto nos desviamos más al reggaetón porque queríamos hacer un show que explote en los boliches. Y la gente recibió muy bien ese cambio. O sea, al comienzo costó un poquito porque era raro, 2 chicas probar en un escenario. Hubo bastante hate, hubo bastante... ¿Quién es lo que son esas?
Como el rechazo al comienzo.
Al comienzo hubo bastante rechazo, pero... Creo que estábamos también en un punto donde la cabeza de la gente estaba cambiando un poco. Al principio como que las chicas no nos querían tanto y hoy en día te puedo decir que la mayoría de las fans de Milkshake son mujeres porque, como dije, hubo un cambio en la cabeza de la gente y también el hecho de nosotros vestirnos diferentes, de parecer diferentes, hoy en día es algo que a la gente le encanta. Y en ese entonces, mirá que estoy hablando de 3 años y medio atrás nomás, era como que de repente también un poco, no para todos era algo
buena onda,
o algo buena onda, ¿entendés? Para algunas personas era extraño y tuvimos que ganarnos nuestro lugar. Realmente que hubo veces donde cantamos en boliche y pasamos bastante mal porque la gente tipo no quería escucharnos o simplemente quería tirarnos hate porque éramos paraguayas o porque esto tipo qué es lo que se creen o bla bla bla, muchas cosas. La verdad, pero en serio que le pusimos pecho, le pusimos a eso y dijimos, no, tenemos que superar esto y vamos a mostrarle a la gente que lo que hacemos es divertido y que queremos divertirnos con la gente. Y una vez que nosotros también empezamos a disfrutar de nuestro show y le metimos garra a eso, la gente empezó a divertirse con nosotras y más que nada eso es Milkshake hoy en día cuando hacemos nuestros shows. Es tipo levantarle a ese público y decirle, vamos a farrear juntos y nada, eso es Milkshake hoy en día en los boliches, ¿verdad? Pero como que en pandemia también nuestra cabeza cambió bastante y nos encantaría ya que llegue el momento donde demos solamente shows de temas propios, que tengamos muchísimos temas propios afuera porque tenemos un montón de cosas que cocinamos acá. No solamente acá, sino que empezamos nomás luego con Robin y Sabri y Joaquín Oloco, que es de Cajablanda y también cantautor del sello. Nosotros 4 empezamos haciendo música en pandemia, en el sello ya en Villa del Gallo, pero vino todo lo de la pandemia y nos fuimos con una computadora, 2 parlantes, 1 micrófono a mi casa, en mi pieza, los 4 juntos, haciendo muchísimas cosas y fuimos creciendo realmente muchísimo. Y qué loco que haya sido 1 año, porque es como que tipo entrenamos haciendo música.
De casi
2 ya, la verdad. Y entrenamos muchísimo haciendo música y hoy en día tipo tenemos muy claro lo que queremos, nos vamos a trabajar también. Nos están saliendo cosas muy lindas y la idea es evolucionar por así nivel Dios.
¿Y cómo fue para que, o sea, te llamaron de 4K vos, Majo? ¿Y cómo entró Sabri a la ecuación ahí?
Y vos sabes que es algo muy loco porque nosotras salíamos mucho luego en esa época con amigos que también eran músicos, etcétera. Y ya nos fuimos una vez a una peña en Villa del Gallo, ¿estás? Y que estaba pura Hey Soul, estaban muchas personas más. Y incluso me acuerdo que teníamos amigos que nos decían, vayan, canten, canten, juntas, canten algo. Y nosotras teníamos vergüenza.
Pero para nosotros era totalmente nuevo, inclusive fue
Totalmente nuevo.
una experiencia súper extraña, pero a la buena forma de Dios. Porque, o sea, yo tenía 17 años, quería hacer música, ¿verdad? Tipo, en ese entonces no sabía ni siquiera que sabía escribir canciones, ¿verdad? Que sabía componer. Nos fuimos a esta peña, ¿verdad? Como con los amigos, así como te dijo Marco recién, que nos conocimos y eso. Y ya desde ese momento así fue muy loco ver así cantantes tan centrados en lo que ellos querían y con tanto poder musical, ¿verdad? O sea, recuerdo demasiado bien nomás que estábamos todos sentados en el pasto y habían algunos en el piso y eso. Y Jenny Hicks se para con Miguelito Narváez, ¿verdad? Y dice, bueno, ya saben por qué estamos todos reunidos el día de hoy. Hoy hay luna llena y le cantamos a la luna. Y yo como que ay, Mil, ¿qué onda, verdad? Tipo, se juntan a cantar a la luna, o sea, son demasiado artísticos, ¿qué onda, verdad? Después me di cuenta de que cada artista también tiene su forma de ser, como que es un personaje así aparte, ¿verdad? O sea, todos son súper originales, literal, los cantantes acá en Paraguay, ¿verdad? Y nos sorprendió muchísimo el talento que existe acá, todo lo que hay es así.
O sea, mira,
Impresionante.
literalmente que, literal, o sea, en ese entonces yo te digo así, lo veía como una película incluso, porque nosotros éramos dos nenas, que toda la vida quisimos hacer eso y no entendíamos por qué. Ahí en la casa donde hacían música los fucking cachiporros, estaban Jenny Hicks, Miguelito, que le conocíamos, otros artistas, muchos artistas. Y nosotros estábamos ahí como dos pollitos mojados y no queríamos ni cantar porque no, o sea, teníamos vergüenza. Y realmente que en ese momento yo creo que nosotras no estábamos ni ahí dimensionando lo que realmente
Que estaba pasando, ¿verdad? Está
íbamos a
afuera.
hacer o que las cosas que iban a pasar y que encima se nos dé lugar con algo que en verdad nos gustaba a nosotras, que era el género urbano, ¿verdad? Porque no sé, tipo yo decía, no creo que acepten algo diferente, o sea, no sé, ¿entendés? Pero después de eso se vino esa ola tan loca del género urbano y la música latina en el mundo luego. Entonces, para mí, nosotros también fuimos parte de eso, desde acá, desde Paraguay, desde lo que somos, re fuimos parte de eso, porque acá también se nos dio ese lugar, ¿verdad? Que se le dio a Bad Bunny, a J Balvin, a otros artistas, ¿verdad? También en el mundo. Y re queremos ser parte de eso, creemos que tenemos la capacidad, creemos que tenemos el equipo, tipo de a poquito. Antes no, después de pandemia sí te puedo decir que tenemos ya casi todas las piezas, tipo, tenemos un productor, tenemos muchas cosas que se fueron uniendo. Por eso la pregunta de tipo si pandemia nos sirvió o no, yo creo que en verdad la pandemia es demasiado lo nos sirvió.
¿Y cómo fue la, antes de Milkshake otra vez, cómo fue la experiencia de hacer comedia musical? O sea, no sé si te acordás de algún número que hiciste por aquel entonces, si seguís en eso también.
Comencé a los 12 años, recuerdo que me fui a ver el musical High School Musical del Instituto de Carlos Finelli, que estaba dirigido ya de parte de, no recuerdo bien quién fue así la directora, pero mi mamá andaba en eso, y también estaba Bettina Taborda como dirección coreográfica. Y de ahí se abrió la academia, la escuela de comedia musical de Bettina Taborda, donde yo a los 11 años decidí entrar, ¿verdad? Eran todos re grandes ya, todos re tenían una base de haber estudiado algo, o sea, la gran mayoría tenía una base de haber estudiado danza, y eran todos los mismos jóvenes que del Estael hacían musicales, que se fueron a la escuela de comedia musical de Bettina Taborda, y ahí fue como que yo tuve mi primer así glimpse a lo que era así el mundo de la comedia musical. Sí, que me mortificaba muchísimo el hecho de que no estaba al mismo ritmo de lo que estaban ellos, de lo que hacían ellos. Nunca podía estar enfrente, no, las coreografías no me salían tan bien. Y fue así realmente un súper proceso. todo lo que fue estudiar comedia musical, o sea, pasamos por muchísimo porque también eso era algo súper nuevo en Paraguay, o sea, tampoco era algo que ya estaba así armado y que sabían exactamente lo que tenían que hacer, era como ir también descifrando de a poco por qué lado ir o qué enseñar, no sé, era como muchas cosas, mucha información de repente, estudiar así tipo clásico, jazz, contemporáneo, tipo todo lo que era así, coreografía y darle parte a eso. En tanto también entrar lo que era coro, después un poco lo que era así individual, ¿verdad? Todo que estudiábamos y fueron 7 años en mi vida y particularmente lo que recuerdo así de estar en el escenario con el tema de comedia musical era de que muchas de las cosas que nosotros hacíamos y de lo que se presentaba al final era realmente muchísimo mérito de la gente que estaba en el escenario, o sea, no solamente de los que estaban dirigiendo, sino de la gente que estaba en el escenario, porque hacían de que todo pase, muchas cosas así eran difíciles de conseguir, o había coreografías que no estaban hechas o terminadas, y lo terminábamos entre nosotros, lo hacíamos entre nosotros. Ya en el momento que yo estaba a punto de salir de la escuela de comedia musical, ya sí estaba con Majo, acompañada, ¿verdad? 2 años por ahí ya, 3 años por ahí ya.
Tres
por ahí ya, y ya sí, yo y Majo estábamos siempre en el frente. Era como que ya en un momento también, como que vos vas subiendo una escalera, ¿verdad? Y nos quedamos como estancadas, por ahí decirlo, en un lugar donde siempre nos ponían el frente, siempre nos daban el solo, siempre nos daban el protagonista, y eso no nos hacía crecer más. Porque era como que había dificultades o desafíos, por así decirlo, y Mirce fue totalmente así una, no sé, un giro así increíble, porque nos empezó a dar muchísimos más desafíos.
Digo, sabes que muchas cosas luego cambiaron desde esa época también. Nosotras teníamos nuestras clases de clásico, de jazz, de muchas cosas, y siempre nos quedábamos a veces una hora más y tipo poníamos ahí un tema de hip hop y hacíamos una coreografía, tipo como que queríamos eso, y cuando eso sí no existía mucha conexión entre lo que yo conocía y la gente de hip hop de acá o cosas así, y yo también entré a la comedia musical, yo tenía 16 creo, yo empecé la danza a los 7 años, hice desde pequeña, no sé si hice 2 o 3 años, pero mi mamá siempre me cuenta, porque en realidad no me acuerdo, que yo le decía que no me quería ir más porque era aburrido, ¿entendés? Y obviamente seguro estaba en el ballet y esa onda y tipo no me copaba. Y yo lo que hice más de pequeña fue estar en el conservatorio de música, y la verdad, verdad, me acuerdo que era re no disciplinada, o sea, tocaba el violín y estudiaba solfeo, y no me copaba, o sea, no me gustaba, y en ese entonces ya escuchaba reggaetón, ya, porque era lo que se, la gasolina 2004, todo eso ya era, ¿entendés? Y a mí no me copaba irme al conservatorio, mi mamá me mandaba, no tenía donde enviarme nomás. Y después de más grande, justamente, a mí me aparece en la publicidad de la escuela de la profe Bettina, ¿verdad? Me fui a una audición de canto que era de la fundación de Gabriela Duarte, y a partir de ahí yo empecé a cantar, porque yo ya cantaba ya en el coro del conservatorio, etcétera. Y lo que pasó fue con unas cuantas coreografías, y la profe me dijo, te voy a becar en la escuela porque sabes bailar, ¿verdad? Y le metes al baile, ¿verdad? Y yo, wow, sí, quiero tomar clases de clásico otra vez. Y empecé a tomar de vuelta muchísimas clases. Y ahí empecé al mismo tiempo... Y empecé a ser disciplinada bastante, porque la verdad que lo que yo creo que Sabri y yo tenemos es que somos bastante obsesivas con lo que hacemos.
Era muy duro, era muy muchísimas horas por día.
Éramos muy exigentes con nosotras mismas, tanto que en verdad, tipo mejoramos muchísimo lo que era la danza clásica, el contemporáneo, el jazz y todo eso. Solamente porque éramos obsesivas y nos encantaba, la verdad, también al mismo tiempo. Pero lo que digo es que en ese mismo momento también yo empecé a investigar acá sobre gente de danza urbana, ¿verdad? Y qué es lo que se hacía, ¿verdad? Y me iba a las clases, pero cuando venían, me acuerdo que vinieron varios exponentes de afuera, como KK Harris, etcétera, gente de la danza urbana, y me empecé a ir así, bueno, me voy a ir a ver qué onda, re vergüenza tenía, y empecé a bailar ahí atrás, empezamos a quitar coreografías de YouTube y eso con Sabri y también con Leighton. Hacíamos esas cosas así, éramos re pendejas de todas. y en verdad jamás pensando que queríamos de verdad dedicarnos a eso. Nos gustaba mucho más. Y nada, yo hice varias cosas, pero después lo que pasó fue que con Sabri hicimos una obra que se llamaba Vitalian, que era un musical europeo que vino acá, y hubieron audiciones, nos fuimos, quedamos, hicimos papel principal, nuevamente nosotras dos, ¿verdad? Y Dayana Lunaga, una actriz, cantante también, ¿verdad? Y a partir de ahí fue como, bueno, me encanta el teatro, me encanta la actuación, ¿qué más voy a hacer? Y ahí le conocimos a Andrea Quattrocchi, y ella se había ido a estudiar a Julio Boca.
La mina era una bomba, o sea, era así muy notorio el talento, la preparación que tenía Andrea Quattrocchi, era impresionante, o sea, porque, sobre el punto nomás, que había algo que en Italia, en verdad, es teatro, ¿verdad? O sea, es comedia musical, canto, sí, actuación y también baile. Y nosotros teníamos un papel donde éramos tres monjas.
Sí,
Y la veíamos nomás a Andrea Quattrocchi haciendo diferentes papeles y también teniendo la posibilidad de poder bailar con los bailarines profesionales de Italia que venían hacia acá y los bailarines profesionales de Paraguay también. Y era como, wow, nosotros también queremos hacer eso, o sea, tener la posibilidad de hacerlo todo, ¿entendés?
Y bueno, este es un musical así súper muy loco, tenía cosas de tradiciones italianas, etcétera, lo que sí que había bailes muy sexy y esas cosas, y a nosotros nos había tocado el papel de monja justamente, y bueno, para mí era un desafío porque a mí también me gustaba mucho la actuación y también cumplimos ambas con eso y nos gustaba, pero nosotros realmente queríamos hacer otra cosa, y bueno, pero me gustaba mucho el musical y yo dije, bueno, me quiero dedicar a esto, ¿qué hago? Porque acá en Paraguay no hay muchas cosas. Mi maestra Bettina Taborda, yo ya había llegado a lo máximo con ella porque obviamente nosotros la ayudábamos a hacer la coreografía, la ayudábamos en todo y era como que, bueno, yo quiero estudiar afuera. Todo André me dice, yo estudié en Julio Boca, estudié un tiempo, tenés que enviar un video tuyo haciendo una canción y bailando algo y ellos te becan o no te becan, ¿verdad? Y creo que grabamos un cover de, no sé si era Chicago o era Cabaret, uno de los dos, tipo, haciendo yo una coreografía y cantando, y nada, luego un tiempito me avisan que tenía una media beca y que si me iba allá a estudiar, tipo, iba a tener media beca por los 4 años, y bueno, literalmente, primero, mi familia no es que quería tanto porque me iba a ir afuera pero a estudiar arte, ¿verdad? Y encima me tenían que bancar porque, etcétera, ¿verdad? Mi mamá y mi papá, ambos los dos me reapoyaron, me ayudaron a pagar el lugar donde yo vivía y etcétera, trabajé a escondidas de ellos y todo, trabajábamos con Tami allá en animación infantil y eso. Whatever, lo que sí que yo estando allá le conocí a Santi Palumbo, que es un director de teatro musical que ahora tiene su propia escuela, y nada, demasiado bien, mamá, me acuerdo que él me dijo, acá en Argentina hay tantas cosas, majo, me dijo, y vos sos re talentosa, ¿por qué no te vas a Paraguay? O sea, yo te digo, vos ya estudiaste mucho tiempo, ¿por qué no te vas a Paraguay a probar, buscar cosas que hacer, porque ya estudiaste mucho tiempo y yo te estoy diciendo que tenés re talento, andá, y allá en tu país no hay muchas cosas, andá, intentá hacer algo. Yo un año creo que estudié, incluso me había ido luego ya a hacer otra obra, porque nos íbamos a congresos, donde ahí sí nos fuimos con Sabri juntas, me había ido a hacer una obra que se llamaba Pasión Bohemia y era dirigida por Valeria Lynch, ¿verdad? Y en ese congreso fue así una audición grande y de ahí de muchas personas quedé para la obra, etcétera.
Ese momento fue re épico encima, o sea, es porque...
Fue re what the fuck, en verdad yo no le creía.
Nosotros nos íbamos, éramos chiquititos y chiquititas, nos íbamos a congresos en Buenos Aires de comedia musical con Valeria Lynch, era como directora oficial de todo el congreso, pero traían gente que tenía así muchísimo conocimiento de lo que eran musicales en Broadway, o sea, habían coreógrafos que trabajaban en Broadway y se hacían así audiciones de, tipo, era así un salón con 400 personas y después habían audiciones así donde ponían un número y vos tenías que pasar de a 4, de a 10, te ibas quedando y fue muy pro porque fue demasiado épico, tío, tipo, de todas las personas que estaban, Majo quedó así para ser parte de ese elenco, ¿verdad? De Pasión Bohemia, ¿verdad?
Sí, sí, yo me acuerdo que ni siquiera... Estábamos, o sea, ella y nosotros cuando se iban a ver las becas, porque jurábamos que nadie se le iba a ver.
Claro,
era
el último día que queríamos
para salir, etcétera, ¿verdad? Y no sé, creo que por internet nos dimos cuenta que había sido yo quedé en el elenco y corrí Yendo, nos fuimos de vuelta al Congreso y ahí me subí todo al escenario con la cosa, whatever, así.
Había una cena ahí.
Me pegó, incluso gané dos veces. O sea, una vez gané algo de Berklee College, que era, imagínate, ni siquiera hice ahí encima de eso, iba, era algo online, pero era becas de estudio también. A lo de Valeria, a lo del elenco, sí me fui y fue un mes de montar la, no sé si fueron dos semanas, no me acuerdo, sí, un mes creo que fue de montar la obra y hacer el estreno ahí sobre calle Corrientes. Nada.
Qué
muy, muy diferente. Muy, muy diferente. Tipo, imagínate algo a lo Nati Peluso por ahí. Había un tema que creo que se llamaba El beso de la mujer araña, que era el que yo cantaba, ¿verdad?, con otra chica chilena. Y había bailarinas vestidas de araña, todo de rojo, así. Una cosa muy loca. Imagínate dirigido por Valeria Lynch, pues era tipo vocalmente diferente, era también eso. Y mira, te digo, lo disfruté, lo amé, lo haría de vuelta, lo sigo haciendo, de hecho, ¿verdad? Me sigo subiendo al escenario en teatro musical, pero yo buscaba algo más, ¿verdad? Tipo, había algo que yo, que me siento reidentificada con lo que siempre Sabri decía, yo quería también ser yo sobre el escenario, tipo, quería ser Majo, queríamos ser Sabri también sobre el escenario, porque sentíamos que teníamos algo que dar, ¿verdad? Y con el género urbano fuimos descubriendo eso y a lo largo del proceso fuimos creando esa identidad de, bueno, esto somos sobre el escenario, esto queremos transmitir. Y ahora, después de pandemia, te puedo decir que con nuestra música también encontramos lo que realmente queremos transmitir y encontramos el equipo con el cual logramos tipo decir esto es lo que queremos hacer. Y nuestro primer experimento fue PPM y fue en realidad otra vez algo a grandes rasgos, nomás fue como una caricia de lo que en realidad queremos. Y ahora estamos preparando un proyecto con los chicos de Caja Blanda donde creo que vamos a ser un poco más intensos ya con lo que queremos mostrar. Y nada, todo fue un proceso, todo fue una cosa muy loca que capaz inconscientemente y todo nos fue preparando para lo que queremos hacer. Y tenemos re grandes cosas en mente. Y lo estamos haciendo con la ayuda de 4K. Y lo que ellos más, tipo, bien están haciendo por nosotras es dejarnos decidir. Y dejarnos que nosotras armemos lo que queremos. Y ellos decirnos, bueno, se puede, no se puede, se va a poder. Estamos como que armando nuestro proyecto ahora. Y con una cabeza diferente también.
Y ¿Se imaginan así cómo hubiese sido sus vidas sin Milkshake? O sea, ¿Se veían continuando con lo de comedia musical o iban a estar haciendo otra cosa?
Recuerdo que ya en ese momento que hicimos Vital en todo eso, yo ya sabía de que no era por ahí lo que yo quería hacer. Pero, o sea, sí me estaba preparando para muchas cosas, pero ya también tuve la experiencia de estar en Camino al Éxito donde... por primera vez también fui protagonista.
Está buenísimo ahí el efecto, como estar en la oscuridad, no queda mal,
Acá no
tiene
nada, todo está
todo bien. Hay otra luz ahí,
¿verdad?
O sea, vamos a pasar por abajo y vamos. Y le tomamos las preguntas.
Esto me repasa, siempre.
Voy a acelerar a Carlos ya. Sí, me parece bien. A ver, ¿qué tal?
Súper. Iluminadas.
Estamos bien. Sí, recuerdo que ya, o sea, ya tuve la experiencia de lo que era con Camino al Éxito de ser así, tipo protagonista y pelear así, tipo por ser cantante y todo lo demás. Ya también empecé a tocar en barcitos así, tipo sola y no pegaba realmente, no me gustaba para nada, así tipo... No era lo que yo quería, o sea, no,
era
por ahí, si es que no hubiera existido, yo creo que Sergio iba a estar en cualquiera, tipo, iba a estudiar marketing en la Americana, no sé, por ahí estaba mi vida, tipo, también estaba en una relación súper tóxica, y viste que, no sé, como que de repente le daba mucha prioridad a eso, siendo que no era ni cagando una prioridad, ¿entendés? Pero le daba mucha prioridad a eso, a la boludez, a salir con los amigos, a hacer nuevos amigos, porque tenía 17 años, ¿entendés? Entonces creo capaz que iba a estudiar diseño de moda por ahí, no sé, estudiar en cualquier lugar, pero sí o sí, yo te juro de que Tipo, es medio casi imposible que la vida no me iba a llevar a la música, porque todo lo que pasó con Mirce y eso, nada tampoco fue preparado, nada tampoco fue así, tipo, ok, dale, vamos a hacer esto y vamos a hacer una banda y tipo después vamos a aprender a escribir y vamos a lanzar temas propios. O sea, tampoco nada fue preparado ni nada está siendo así 100% preparado, pero como dijo Majo, nosotras estamos demasiado al mando ahora de lo que hacemos. Ahí está nuestra pizarra con todas nuestras cosas que nosotros mismos organizamos en nuestro mes, en nuestra semana, lo que queremos hacer, ¿verdad? Así que yo creo que es imposible que la vida no me iba a llevar a la música.
Y o sea, que yo, tipo, soy testigo, como testimonio de eso, porque yo tengo 25. Yo terminé el colegio a los 18 y ya cantaba, ya hacía muchísimas cosas, pero, o sea, en verdad, en esa época era totalmente... ilusa si pensaba que, o sea, en mi cabeza, ¿verdad? No, ni en pedo, voy a ser cantante en este país, que me iba o nada que ver. Sí me dedicaba al arte, pero creo que mi perspectiva de lo que podía ver, si, o sea, de lo que era triunfar era otra. Sabía que sí o sí tenía que estudiar algo en la facultad, por mi familia, por mi mamá, etc. Y a eso es lo que voy. Yo empecé a estudiar diseño de moda, dentro de todo era algo artístico que mi mamá me dejó, pero que iba a tener salida laboral, etc. Yo empecé a estudiar y en total estudié 2 años en la facultad de entrecortado, porque a eso es lo que voy. A mí me costaba muchísimo no elegir de prioridad mis proyectos artísticos, porque en ese momento yo estaba haciendo Vitalian y estaba también en la facultad. Me acuerdo perfectamente que en mi ensayo general fue un día donde yo también rendía algo y obviamente le metí a mi mamá y me fui a mi ensayo general y no a la facultad. Y ni me importaba luego recuperar y esas cosas, o sea, como que siempre... siempre al final pesaba más para mí todo lo artístico que podía llegar a hacer en mi vida. Entonces, para mí sí o sí, fue como una... fue como que una cadencia de cosas de sí o sí no me lo iba a terminar haciendo algo artístico. Y empecé a enseñar también desde que era bastante chica, porque Sandy también me dio esa oportunidad. Enseñé en otras academias de danza que me escribían y queremos hacer teatro musical con las nenas. Venía a enseñar. De hecho, hasta ahora enseño luego. Y era dedicarme a ser solamente maestra de eso, cosa que no creo que iba a ser así, o seguir cantando en bares, seguir haciendo ese tipo de cosas, que no era tampoco nuestra felicidad, tipo, íbamos sí o sí terminar haciendo algo. Lo que la vida acomodó fue que sea juntas, que sea con lo que realmente nos representa, tipo, se fue dando y siempre decimos, esto fue en el lugar correcto, que este sello, con las personas correctas que son Bruno Méndez, Roy Müller, Pepe Campeón, los Cachi en sí, Miguel Morales, nuestro manager.
Parece que se va a quedar otra vez la luz, ¿verdad? Se
sí,
va
sí,
a...
no.
Y así todo se dio muy perfecto, pero yo creo que, no sé, no iba a poder hacer otra cosa. Sí, sí se iba a dar que íbamos a terminar siendo artistas.
¿Y se acuerdan así el momento exacto en el que dijeron, esta es la mía? A esto me voy a dedicar.
Y yo recuerdo que... a ver, recuerdo de que... Recuerdo de que estábamos en el estudio de 4K, Villa del Gallo, donde Marcelo Soler era su coedita, ¿verdad? Él producía todos los temas. Estábamos ahí con él. Y me, o sea, antes de eso yo estaba en el bondi, tipo saliendo de mi laburo. Y recuerdo de que me pegaron una llamada un Majo, un Marce Soler, no recuerdo. Y que yo estaba en el bondi, ya estaba llegando a mi casa, es más, tipo, estaba bajando por ahí a mi casa. Me dice, vamos al estudio ahora mismo, está Miguel Narváez con Marcelo. Y dicen de que tienen una canción que probablemente vaya mucho con nosotras. Y que quieren que vayamos allá, que grabemos la canción o que escribamos o algo así, por ahí fue la onda. Y nos fuimos al estudio y empezamos a trabajar en eso y ahí fue como...
Estaba Chiro y Miguel Narváez.
Estaba Chiro en la
ciudad. O sea, what? ¿Por qué luego empezaba? Estaban ellos así dos bestias juntas, ¿entendés? Y nosotras dos ahí nenitas que no sabíamos ni un carajo, o sea, pensábamos que no sabíamos realmente. Fueron esas personas las que nos empezaron a decir...
A mí me dio un clic así fuertísimo.
Muy loco fue, y cuando empezamos a cantar y de hecho que grabamos esa canción fue como...
Bajé el bondi y me fui directo en otro bondi allá.
Tipo, wow, gran... sí, ¿entendés? era muy loco porque era como que tu cabeza se abría y puedo hacer tantas cosas. Era
hay un mundo.
Hay un mundo por descubrir por ahí. Y fue ir descubriendo.
O sea, fue otra gente la que les... lo que ya pillaron el potencial que ustedes estaban teniendo. No fue así directamente ustedes. Sí, esta es la nuestra. Tipo, más o menos otra gente fue la que les fue llevando por ahí. ¿Se puede decir eso?
Al comienzo sí. O sea, como te digo, Julio Troche fue así demasiado una pieza demasiado clave en el rompecabezas de todo esto. Porque, tipo, yo sí, siendo sincera, tipo, muchísimas veces habían propuestas que nos hacían y que yo estaba como... no sé, che, ¿entendés? De repente como que costaba un poco, porque viste que, así como dice Majo, tipo, costó entender qué era lo que nosotras queríamos hacer, ¿entendés? A dónde nos queríamos ir con todo este proyecto, y en un comienzo sí estábamos como muy acompañadas de todos los que estaban ahí armando un 4K, porque nosotros necesitábamos eso, necesitábamos esa guía, esa mano, ¿verdad? Necesitábamos re eso. Y que con los años y con toda la experiencia también, ellos se fueron dando cuenta de que nosotras estábamos cachando muchas cosas, inclusive cosas diferentes que ellos, no sé si, no es que no cachan, sino que tipo...
no es su área, no es lo que ellos hacen y lo que les gustaba escuchar en ese entonces, lo que empezaba a venir fuerte que era el género urbano y el reggaetón.
Pero se daban cuenta de que estaba bueno y que nosotros también le estábamos dando nuestro toque.
Totalmente, tipo siempre ellos nos inculcaron muchísimo el hecho de tener identidad y de hacerlo a nuestra forma y esa onda, tipo...
Una cosa con la que nos persigue todo el tiempo el tema, tipo la identidad, pero hoy en día ya escuchan el tema de nosotros y... Nos dicen, hey, está bueno, tipo, sigan componiendo, sigan haciendo.
O mal. esto es re milkshake, o cosas así, que en verdad se dio, y yo creo que este proceso también se dio, no sé si a la par, porque no sé si comparar, pero hubo un punto en nuestra carrera donde nos encontramos con argentinos que hoy en día están en su peak, por decirlo así, ¿verdad? Viajamos a Argentina a un campamento de composición, ¿verdad? Que llegamos ahí gracias a Mauro del Tomaso, que fue el productor de nuestro primer EP, que se llama Primera Clase. Él vino de Argentina, contratado por el sello para hacer un EP acá. Si bien estamos re contentas con ese EP, fue uno de nuestros primeros experimentos. Todos así, tratando de hacer ya full lo que queríamos. Y Mauro Tomaso hoy en día está produciendo para Nicki Nicole, o sea, literal, es el productor de Nicki Nicole y todavía tenemos comunicación con él incluso.
Ya en ese momento sí había producido.
Había hecho cosas para Cazzu, Ximena Barón,
CRO,
gente re pegada en Argentina. Y
yo encima en ese momento tipo estaba así, pero obsesionada a nivel Dios con el tema de lo que era así el trap y eso, tipo, demasiado ya me, no sé, o sea, me impresionaba cómo estaban creciendo ellos con todo lo que estaban haciendo, wow. Y también con algo que obviamente, tipo, fue influenciado por el trap de Estados Unidos, ¿verdad? Pero haciéndolo tan a su manera, con su jerga, con su style, o sea, en ese momento también recuerdo que sí eran, y hasta ahora, ¿verdad? Tipo, existen los haters en todos lados, así que eso es medio, no se puede escapar de eso, aún puede ser Cristina Aguilera y van a decir que no estás mal, ¿entendés? No tiene sentido, pero es así. Y lo que sí es que, tipo, recuerdo de que nos gustaba muchísimo, o sea, nos gusta, pero en ese momento nos obsesionamos con Cazzu. Tipo, nos obsesionamos mal, la escuchábamos todo el día y también fue una de las influencias muy grandes para poder explayarnos en nuestra forma de escribir, porque esa tipa no tiene miedo de decir lo que sea, ¿entendés? O sea, en el sentido de que van a venir los haters, que vengan nomás, ya piró, ¿entendés? O sea, ya piró. Nosotras éramos parte de las loves, de las fans, ¿verdad? Y vino la chica creo que dos veces a Paraguay, las dos veces tuvimos oportunidad de conocerle, o sea, de quitar una foto con ella y decirle un par de palabras, también de ser telonera de ella la primera vez que vino, también teloneándole a mí. Y bueno, perdón, me fui un poco por la rama, pero quería contar más, tipo, nuestro amor también por lo que es así, en serio, el arte que hay en Argentina, que también, obviamente, nos influencia de una manera súper positiva, no de una manera de agarrarnos y decir, hey, vamos a copiar esto, porque mira que a ellos les está funcionando, ¿verdad? Porque no va por ahí para nada, pero sí dan pasos claves en lo que sería el crecimiento de la industria musical, que nos ayudan también como paraguayos, ahora que no tenemos una industria musical,
sí,
para poder guiarnos un poco de lo que tenemos acá al lado.
Y justamente creo que eso fue lo que nos inspiró en un punto, no solo a nosotras, sino que también a nuestro manager, ¿verdad? Que él viajó con nosotros a ese campamento. Y nosotras cuando éramos un poco todavía, no éramos tan centradas en pensar también en la industria, si nosotros queríamos crecer como artistas y
hacer música más.
Queríamos hacer música más nosotras, ¿entendés? Y eso, ¿verdad? Y nos fuimos a este campamento, estaban personas como FMK, María Becerra, G-Sony, Lucra, Roger King, muchas figuras hoy en día súper evolucionadas. En ese entonces ellos lo que ya eran conocidos porque eran youtubers o algunos sí ya eran cantantes reconocidos por eso. Pero en el caso de María en especial, nosotros la conocimos a ella y ella era youtuber y tenía sus temas, o sea, estaba a punto de lanzar su primer EP, que fue 222, ¿verdad? Y nosotros la conocimos a ella y hicimos un tema con ella porque había sorteos, o sea, los productores tenían que sacar números y ese día, por ejemplo, sacaban dos números, tres números y le tocaba a un productor hacer temas con tres artistas del campamento.
Ese día hicimos dos canciones.
Ese día hicimos dos canciones y de hecho hicimos varias en el campamento. Y la verdad que fue muy loco ese encontrarse con gente de otro país, hacer música, tipo...
Pero que era la realidad, así, de alguien que, tipo, se estaba pegando. Era como muy denso también vivir eso porque, bueno, también le vino muy bien al campamento que María Becerra esté ahí, porque ya ella tenía su público, es más, tipo, nosotros nos íbamos al lugar y había gente que seguía el bus con bicicleta, ¿entendés? Tipo, solamente
corriendo,
todo para poder llegar hasta ella, para poder tirarse una foto con ella. Es más, también estaba uno que no recuerdo bien su nombre ahora mismo, que me parece que estaba como en Disney Argentina o algo así.
Ah, Lionel Ferro.
Claro, Lionel Ferro. Y también era así como la gente afuera del hotel donde nosotros nos hospedábamos, gritando y golpeando la puerta, y gente que se hospedaba en el lugar solamente para poder verlo un segundo, o sea... Pero fue como una experiencia muy loca, todo muy loco y muy así chocante, pero para bien, porque nosotros hoy en día sabemos que nos fuimos, como decimos siempre, muy bobitas, muy naif, a ese campamento, pero ya desde ese momento te cuento de que tuvimos una súper buena experiencia con toda la gente. Nos tomaron así muy bien, o sea, estábamos en el colectivo y tipo cada uno hacía un cover. Recuerdo bien de que María Becerra cantó un tema de Rihanna.
Y
nosotros cantamos un tema propio, ¿entendés? Que ellos grabaron, como era esa historia, y fue así, tipo, re buena onda, así. Ya en un momento hicimos música entre las chicas, que habían varias chicas ahí, también. Éramos pocas, éramos como seis dentro de un grupo de 20 o 25 varones por ahí. O sea, 25 personas y éramos seis mujeres por ahí, que nos sentábamos todas juntas y eso. Y recuerdo que en un momento, una de las... De la toque quiero ponerle como muy urbano, o sea, son paraguayas y eso, y es súper loco, ¿verdad? Tipo, súper raro, porque no, tampoco escuchamos de ningunos paraguayos que hagan música urbana todavía, tipo, no tenían así muy tanto conocimiento, o sea, a los que le conocían eran como más de la escena de hip hop, como por ejemplo Mr. H, que sí, ya sabemos que varias veces ya salió del país para competir y todo eso, y nos decían así, tipo, ellos tienen algo re urbano, tipo, de verdad muy true, y eso ya nos hacía sentir súper bien, porque nosotros sabíamos que íbamos para ese lado, pero todavía no teníamos así muy claro.
Y es muy loco porque inconscientemente sí la teníamos clara, porque el tema que cantamos en el colectivo era Maestras del Perreo 2, o sea, teníamos Maestras del Perreo 2.
Que no lanzamos todavía.
Que no lanzamos todavía y ya habíamos hecho Maestras del Perreo 1, ya teníamos muchísimos temas, y yo me siento a analizar hoy en día las cosas que hacíamos en esa época y éramos fucking re reggaetonera, boludo. O sea, éramos re reggaetonera en realidad.
Denso era, y eso,
o sea, cuando eso, el trap estaba en auge en Argentina, y también muchas otras cosas. A mí me llena de orgullo, en serio, saber que nosotros nos fuimos allá pequeñas, ¿verdad? Pero en verdad, ambas teníamos ya un de lo que queríamos decir en nuestras canciones y lo que queríamos hacer, y el hecho de que ellos mismos nos hayan dicho a nosotros, y te estoy hablando de y creo que fue Ana Paula. No sé quién fue la que nos dijo eso.
Sí, Ana Paula Horacio.
Sí, que era mujer urbana y tipo, no, todo el tiempo íbamos caminando por ahí y nos decían las paraguayas. Y el hecho de las paraguayas en el campamento era como, hija, las tipas que le remeten, ¿verdad? Nosotras hicimos un tema con María Becerra en el campamento y ella...
Que está buenísimo.
Y ella cantó ese último día, todos de hecho cantamos, y ella nos invitó a cantar ese tema sin pista, sin nada. Ella quería cantar la canción que hicimos juntas. Y nos subimos y cantamos frente a su público, que era su público, que no nos conocía a nosotras. Y la verdad que, tipo, la rehicimos, estábamos re contentas con eso. Y también cantamos Oh Baby, Another Lady, que era un tema que ella iba a sacar, muchos meses después sacó, pero ya cantamos en ese entonces porque ella ya cantó su álbum por primera vez ahí. Y re fuimos parte de eso.
Y lo que fue re loco,
fulsazo fue.
Fue que primero un concierto, ¿verdad? De cierre del campamento, tipo chill nomás, ¿verdad? Pero de repente sí llegó muchísima más gente que lo que ellos estaban esperando. Y se armó el evento, tipo, les dieron el espacio y todo, por cómo se dieron cuenta de que, hija de mil, esto es una movida de verdad, ¿entendés? O sea, allá también. Y nosotras nos subimos a cantar covers, y la energía de ese... no me olvidé, ¿sabes? Pero nos tiraron así la mejor del universo, y te hacían sentir como que vos eras así, fucking Bad Bunny, ¿entendés? Y fue así, tipo, nos presentamos ahí, por primera vez, frente a esa persona, y era así... Tipo,
era también literalmente todos. Nos subimos, o sea, hay un video donde nos subimos y la gente grita, literal, ¿y quién le grabó? No sé si para ello, pero, o sea,
también es un todo porque teníamos tipo, el outfit, la presencia, siempre también nosotras, tipo, quiero decir esto, ¿verdad? Tomamos mucho de guía, muchas cosas que dicen algunos artistas que nos nutren muchísimo también para la cabeza, para saber cómo afrontar muchas cosas. Y me quedó siempre algo que dice Nati Peluso, ¿verdad? Que decía que vos lo tenés más preciso, que lo puedo decir. Pero había dicho nomás ella de que hay como mucho divide entre lo que la gente entiende por lo que es un artista creído y un artista que entiende realmente lo que es capaz, su capacidad y cómo explotarla y cómo también ser consciente, ¿verdad? De por ahí tengo un nivel de poder, ¿entendés? Tipo, como cada uno tiene su talento, ¿verdad? Su poder en el área que tenga, ¿verdad? Y siempre me parece muy pro, ¿verdad? De que nosotros hoy en día ya nos sentimos como confident, o sea, para poder decir, sí, somos buenas en esto, le estamos metiendo, estamos creciendo, es un proceso. Tuvimos muchísimos shows que fueron así como bajón y otros que fueron impresionantes, pero ser consciente de eso no es una manera de ser creído, sino de ser consciente, apropiarte de ese talento, de ese poder que tenés y explotarlo hasta ser un Goku super saiyajin en el mes.
Sí, y es muy loco porque un artista acá al menos pasa por tantos procesos y uno de ellos es saber que no porque seas super talentoso y hagas todo bien, tampoco va a significar que sea el triunfo directo, ¿entendés?
También.
Eso fue lo que aprendimos en ese proceso. Nosotros en realidad, al irnos al campo, yo creo que y mucho después también estando acá y tocando en todos lados, uno se cree de que porque ya es un buen compositor, ya es un buen cantante, ya es un buen producto, sí, va a triunfar porque sí, ¿entendés? Y no es así, al menos acá en Paraguay hay muchas cosas todavía por vencer, y creo que si hay algo bueno y lindo que aprender de Argentina es como ellos son fanáticos de lo suyo, ¿entendés? Por más de que sabemos que hay reggaetoneros y traperos y otras cosas en otros países, a ellos les gusta lo suyo, escuchan lo suyo,
¿no? La discoteca suena lo suyo, ¿no?
Y nosotros en verdad a veces también tipo creemos y somos conscientes de que el paraguayo tiene vergüenza o no quiere escuchar lo suyo. Nosotras somos fanáticas, D.A., Mose, acá, Cajablanda, Joa, nuestros amigos, Cheli, todas las nenas, KS, todas. O sea, nosotras estamos aprendiendo también a ver, a ser fanático y a admirar lo que hay acá. Y no porque está mejor o peor que lo de afuera, sino simplemente porque luego tenemos que salir adelante como industria. Entonces, si nosotros no nos apoyamos entre todos, no hay forma de que eso pase. Y ahora conocer gente nueva, conocer artistas de acá nuevos y apoyarnos entre todos, tipo, invitarnos, hablar, conocernos, porque sé que es algo que no hacíamos antes de pandemia. Mira, y
eso como muy cerrado.
Muy cerrado, como muy en lo nuestro, hermano. Vamos a hacer que lo nuestro y ahí esto saquemos y vamos a... No, o sea, no, hay que crear industria. Y mira, y realmente que nos va a tocar ser parte, ojalá y lleguemos a lo que queremos, ¿verdad? Pero si es que no lo llegamos a hacer, es como que estamos formando parte de cambiar la cabeza simplemente en la industria. Y yo creo que
hoy en día se ve un cambio en lo que es así.
Es que mira, para mí una de las cosas más locas con respecto a la industria, lo más luego, es que tenemos un fucking tema con los fucking cachiporros. O sea, milkshake y cachiporros, o sea.
Sí.
Y para mí es como, bravo Big Bosses, bravo Paraguay, tipo, avancemos, hagamos las cosas así, tipo, hagamos cosas nuevas,
juntos, crezcamos, ¿verdad? Tipo, sí. Siempre yo digo lo mismo y lo vuelvo a decir, acá en Paraguay, ¿verdad? Y después te doy pie ya para que es la siguiente pregunta, porque hablamos y no vamos a parar de hablar.
No, no, está, esto está siendo increíble, tipo, ustedes, bueno, lo oyeron.
Y otra vez, es como un bosque donde no sabes a dónde ir porque no hay sendero, así es en la industria musical acá en Paraguay. De repente es como que Cachiporros y varias otras bandas, ¿verdad? Tipo, ser un sendero a Machete, ¿verdad? A lo que tenían. Y llegaron hasta un punto, ¿verdad? En donde ellos mismos se dieron cuenta, ¿verdad? De que, hey, podemos llegar hasta acá, ¿verdad? Está lindo acá. Tipo, da gusto, pero podemos llegar más lejos e ir encontrando cosas mejores si es que nosotros le damos la mano también a otros artistas que también pueden tener lugar en la escena, ¿verdad? Musical, porque es fácil para todo el mundo. Ese es lo que es el tema, ¿no? Tipo cuando la gente dice tu competencia, no sé qué, pero acá hay espacio para todo el mundo. Nadie acá tipo está así con la corona de el número uno para siempre, o sea, hay lugar para todo el mundo. Entonces yo siento que ellos así retrocedieron un plano, fueron a buscar así de la manito y nos llevaron por este lugar y dijeron, y por acá es, y con ellos así en serio, pero de verdad estamos reabriendo ese sendero y estamos encontrando cosas increíbles, estamos llegando a cosas increíbles. Sí, ya llegamos a cosas que no son de conocimiento público, como por ejemplo grabamos un EPT con una artista argentina, aparte también de ese tema que habíamos hecho en el campamento con María Becerra y también con otros artistas. Hicimos ya así cosas, tipo armamos así viajes que teníamos. Toda la pandemia también nos paró un poco el carro, pero está bien, porque realmente imagínate lo que iba a ser tener un EPT con una artista grande de allá, Argentina.
¿Eso fue antes o después del campamento?
Lo de después del
campamento.
Sí, sí, sí. O sea, tener, íbamos a tener cosas demasiado difíciles de afrontar, como las que tuvimos, como ser teloneras de Don Omar, de Daddy Yankee, de Casu, de Piso 21, de muchísimos artistas que capaz hoy en día, tipo, serían más así muy diferentes, ¿entendés? No tenemos nomás la misma cabeza tan inocente, porque ya entendemos más de lo que es así la industria musical y de cómo queremos nosotros también acá en Paraguay, tipo, seguir el sendero para seguir haciéndola crecer, ¿verdad?
O sea que existe la canción con María Becerra, ¿lo van a publicar alguna vez?
Lo único que hay de eso, hay un video en mi Instagram, en tu Instagram, y creo que en el Instagram de Milkshake, que te puedo pasar después si querés poner en YouTube. Creo que no sé si va a haber problema de eso, no sé, la verdad, hay que preguntar, ¿eh?
No creo, porque en realidad fue una canción que cantamos en verdad frente a un público, en verdad, en un lugar abierto donde había muchas personas, y el video, o sea, el tema es ese, pero tipo, estamos cantando nomás, no es el tema en realidad.
Claro, no es el tema, pero sí, eso es...
Mira, y con respecto a las cosas de colaboraciones, incluso este tema que tenemos con otro argentino, que es un remix, ¿verdad? Realmente... Eso, por ejemplo, tiene que ver con la industria, y si se da, vamos a sacarlo, pero se dieron de dos formas, o sea, lo que tenemos con María se dio por... Y lo otro que tenemos se dio literalmente orgánicamente porque alguien, por más de que ya estaba pegado, escuchó y dijo, me gustan esas nenas, quiero hacer el remix de ese tema.
Y le hacemos el remix, o sea, yo
en realidad creo que hubo una conexión con él. Con Orco, que fue el que grabó nuestro primer video de más, creo, ¿no? Hubo una conexión ahí con ese artista y nosotras, y escuchar el tema acá. Y esto lo voy a decir porque no sé si todo el mundo sabe, ¿verdad?, quién es el artista. Y hace poco estábamos hablando de vuelta y el problema era la pandemia, ¿verdad? El problema fue la pandemia en no realizar eso. Y en un momento dado yo le digo a él, realmente nos encantaría que Paraguay tenga su lugarcito en el género urbano, ¿verdad? y literalmente me dijo, me escribió y me dijo, yo también necesito que ustedes tengan ese lugar en este género. A partir de que una persona, que es él, ¿verdad?, dijo eso, yo dije, ya está, boludo, o sea, alguien que verdad es pro en esto reconoce que necesita, o sea, que tenemos que llegar. Si va a ser por eso, o por X motivo, o por qué sea, tipo, lo único importante es que tenemos que batallar nomás para tener el lugar que nos merecemos. Y en verdad, esto dije la vez pasada en la tele y me encantaría volver a repetir, me encantaría que no sea por un remix directo con alguien de afuera, me encantaría que sea porque el público paraguayo nos reapoye y nuestros views suban a bulto y nuestros todo suba a bulto y decir, tipo, ah, mira, estas dos chicas en Paraguay están reventando en su país, porque sí tenemos reconocimiento de afuera, hay muchas personas que saben quiénes somos de afuera, artistas re pegados que ven la historia de Sabrio Mía o whatever, sí nos reconocen, pero es que la industria no funciona así, no van a hacer porque sí nomás a cosa con nosotros, necesitamos el apoyo del público de acá.
Totalmente.
Y en verdad agradezco a todas las personas que nos apoyan y todos los días nos dicen, chicas, son de la gran puta, chicas, esto, escuchamos todos los días PPM, escuchamos todos los días esto, y eso es lo que realmente nosotros necesitamos, para eso es lo que estamos batallando, para eso es lo que estamos haciendo música, para que el público nos dé su apoyo y nos ayude a llegar allá, ¿verdad? Arriba, como queremos. Y para nosotros es un punto demasiado loco en la colaboración con Cachiporro, es algo muy importante, tipo, mis familiares, mi mamá y esas cosas, es como que, Dios mío, mi hija, te va con Chirola y Cachiporro, ¿verdad? Es como que, mami, no te mentí, ¿entendés? Estaba dedicada todo este tiempo. Es eso, literal es eso.
¿Y sienten que con esa colaboración ya tocaron así el techo acá en Paraguay y ahora la idea es como apuntar ya para afuera? ¿O dicen que todavía hay muchas cosas por demostrar acá en Paraguay?
Nosotros acá lo que queremos hacer es más juntes entre los artistas que están acá, ¿verdad? Tipo, los jóvenes que estamos batallando por todo esto, que hay muchísimos jóvenes que en serio, tipo, dan todo de sí, o sea, su corazón, su todo lo que ganan de apuchitos en show y todo, tipo, lo invierten otra vez en esto, ¿verdad? Y, o sea, eso para mí es muy importante porque se ve que nosotros queremos, ¿entendés? Se nota que nosotros acá, los artistas de Paraguay, queremos hacer esto y si siempre decimos, tipo, el público es lo más clave, porque ¿cómo uno se da cuenta que un show pegó o no pegó, verdad? Es la reacción del público, según la gente, o sea, ¿cómo tu show pegó? Porque todo el mundo estuvo como loco, bailó todas las canciones, alzaron las manos, te aplaudieron, gritaron, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, es algo que hoy en día, tipo, se está dando show tras show, así, la gente nos está conociendo, es más, es como que por primera vez, o sea, nos conocen por las redes sociales y se van a vernos a un show y nos escriben, ¿verdad? Así, no, sí, esto está muy bueno, tipo, de verdad, nos re disfrutamos. El otro día cantamos en un boliche al terminar, un grupo de chicas nos agarraron, nos besaron todo en el cachete, tipo, nos dijeron ahí, guay, amo, amo lo que hacen, y eso sí es, tipo, cómo nutre, es impresionante, o sea, lo que te hace así en la cabeza, cómo te da ganas de seguir creciendo, es impresionante, y todo es debido a esa energía, ¿no?
Y en este 5 años, ¿cuánto tiempo así en teoría tendría Milkshake? Así es poquísimo tiempo, desde que sacaron así la primera canción propia hasta acá, es así un periodo cortísimo. Y ya lograron así compartir con otros artistas, mencionaron a María Becerra, a Daddy Yankee inclusive, y no sé cuántos más así. ¿Tendrían así como alguna anécdota con otro artista así que dicen así, uff, esto no me olvido más nunca, así?
Yo particularmente recuerdo demasiado nomás, tipo, el encuentro con Casu por la primera vez. Sí, como te digo, súper naif, es como que por primera vez tenés así muchas cosas que no tenés, o que soñás tener y de repente viene nomás, es como que no sabes cómo ajustarte a eso, y había como mucho alcohol esa noche. Entonces, tipo, alcohol gratis, te vas todo, ¿verdad? Y recuerdo que primero le dimos la prueba de sonido, todo así, tipo, enfrente nuestro, y nosotros así, anonadas, tipo, una sola palabra no pudo salir de nuestra boca cuando ya pasó así enfrente de nosotros a su prueba de sonido, fue tipo,
y ya. En verdad, ese era uno de la época donde más fanática éramos.
Muy fanática, y después sí, tipo, terminó el show de ella, y le veo así ahí, tras bambalinas, y digo, o soy una pelotuda y no voy a hablarle y me arrepiento toda la vida, o me voy a hablarle y soy una pelotuda y me arrepiento toda la vida porque no sé ni qué le voy a decir. Y sí, literal, tipo, no sé ni qué le dije, fue como que tipo, te amo, amo todo lo que haces, me
Le
gusta tu
dijiste
arte.
sí, hay alguien que te escribe todo el día en el DM,
Sí,
soy
hay
yo.
alguien que toma la puta jefa, soy yo, ¿entendés? Tipo, te amo y me encanta todo lo que haces y me estás inspirando muchísimo como artista a crecer. Y ella como que, gracias, gracias, gracias. Pero, y luego volvió a venir en otro momento y también nos fuimos a quitar una foto con ella y nos dice, pero nosotras ya nos conocemos, ¿no? Nosotras no,
Y ahí fritamos las dos, tipo, era como se acuerda de nosotros
fue
cuando
algo muy épico.
Y lo que pasó fue también en ese, los episodios 21, porque nosotros estábamos probando sonido cuando Casu llega con su crew y nosotros estábamos probando sonido y tipo, en un momento, ¿cómo era esa experiencia que vos contaste de que tipo parece que ella pensaba que nosotros
Claro,
no, que
no
le
sé,
mirábamos mal o algo
no,
así?
nosotras, tipo, también te haces todo en la cabeza
Sí,
en un segundo, y tipo,
literal.
yo sí creo que fue así un rehacernos en la cabeza, porque como que todo el artista pues está en re en la suya, más con una prueba de sonido, tipo, estás con que ya quiero probar que salga todo bien e irme a prepararme a, tipo, ¿cómo se dice? Siempre, tipo, a ponerme en agua, ahora a remojarme, a ver. Pero, tipo, me recuerdo que ya pasó y como que nosotras nos quedamos muy, muy choqueadas, no
Ajá,
dijimos
literal.
nada, ¿verdad? Y estábamos mirándole, pero mirándole así, tipo, muy directamente, así, a ella. Y sí recordamos más que, como que en un momento, tipo, nos miró y le miró a la DJ, que se llama, ¿cómo se llama?
Sky.
Sky. La DJ, ¿verdad? Que no sé si, creo que sí,
Sí,
realmente,
ese
pero ya
mismo.
conocí. Y fue como que hablaron así entre ella y, tipo, nos volvieron a mirar y
Ay, nosotras
sonrían y
dijimos, ¿qué será que
soplar.
están diciendo nosotras? Y
Nosotras, ¿qué será que
tipo.
está diciendo? ¿Qué será que está diciendo? Yo creo que todo también es un re así, hacerse la cabeza, ¿verdad? Porque, tipo, pasan
Lo
emociones
importante
muy fuertes.
fue que cuando ella probó todo su miedo, nosotros estábamos ahí atrás como una pelotuda
Y nos fuimos a ver una
y
foto.
apenas viene nosotras, ¿cómo se ponen los te amamos, ¿verdad? Y ella, chica, gracias, no sé qué, fue la mejor.
Re nariz, porque ya sé que no me voy a ir a atascarle a mi tipo fanáticamente, no me voy a ir a atacarle de la manera que lo hice, ¿verdad? Tipo, me pasó también con Bad Bunny, tipo, lo mismo, o sea, pero en ese momento sí me quedé sin palabras, tipo, le dije, wow, gracias, y tipo, claro, todo un fuckboy, tipo, mirándome abajo hacia arriba, y tipo, nah, chao, no, 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 ¿por qué hizo eso? O sea, ya me flechó por vida, tipo, yo estoy totalmente enamorada de esa persona, pero y de su arte y de todo lo que hace, y que me acuerdo que fue así, tipo, 2018, 2018. No, tipo, por ahí.
No,
después vino como otras veces y tipo todas las veces así era intentar que me vean.
para mí el momento más loco cerca de un artista así. Para mí el momento más loco cerca de un artista así que tiene un aura, que nosotros decimos con Sabrina, que tiene un aura tipo que vos le ves y decís, wow, entonces.
Brillaba todo.
El día en que le conocimos a J Balvin, casi no nos sacamos la foto con él porque ya estaban recortando la fila. Y me acuerdo que alguien de G5 Pro
De la
estaba ahí
productora.
laburando y nos dijo, vengan chicas ustedes, porque nosotros habíamos sido telonera, o sea, no, teníamos que tocar después de él.
Venga, ustedes, última foto,
Y
¿verdad?
justo fue cuando estábamos paradas ahí, él se estaba sacando fotos
Para su Instagram.
para su Instagram y nosotros estábamos ahí enfrente mirándole y yo decía, yo no puedo creer, o
Ese es
sea,
el amor de la vida, además.
yo no puedo creer lo que estoy viendo, ¿entendés? Se sacó toda la foto, estaba ahí, boludo, y se sacó toda la foto. Y nosotros avanzamos, ¿verdad? Tipo, yo no dije una sola palabra, yo tengo un tatuaje igual a él que dice vida real, ¿verdad? Y simplemente porque me gustó mucho más y fue mi primer tatuaje encima. Y lo primero que hago es mostrarle así estos nudillos, así le muestro. Y literalmente en un momento él me hace esto y tipo, estábamos así, o sea, con J Balvin, ¿entendés? Y me dijo, wow,
Ese momento solo existe en mi cabeza.
solamente en tu cabeza, porque yo también solamente le estaba mirando a él. Y chocamos así manos y me dijo, wow, es de verdad. Yo le dije, sí, es de verdad. Gracias, linda, no sé qué. Y ahí nos pusimos por sacarle la foto y Sari le dijo, nosotros vamos esta noche, en serio, ¿cómo se llaman? Y en vez de decirle Milkshake, las pelotudas,
O sea,
Sabri Majo.
Majo.
Pelotudas
O sea, tipo, estaba muy,
de mierda,
tipo,
porque no se iba a
estaba
quedar en su cabeza en la.
como muy así, tipo, choqueada. O sea, es difícil la situación, es muy difícil, pero muy linda. O sea, todo dentro de todo es lo que tenía que pasar.
Y es muy loco, hoy en día, viste que éramos re nenas. Hoy en día, por ejemplo, yo pienso súper diferente al respecto, como dice Sabri también, porque fuimos estudiando muchas cosas sobre los artistas, yo veo muchas entrevistas, veo cosas, o sea, redes, son personas como nosotros, que pasaron por cosas como nosotros, como nosotras, me identifico más obviamente con las mujeres, con las historias de Rosalía, de Natti Peluso, que son gente que también estudiaron música y cosas así en su época. tipo, re identificada, lo que siento cuando escucho sus historias y veo sus entrevistas. Y hoy en día es tan diferente mi percepción de eso, porque cuando uno es nena piensa que capaz porque te vea un artista ese día cantar y te escuche, ya va a decir, wow, qué increíble, me encanta esa chica, voy a hacer un tema con ella, o cosas, no, cosas su vida como esa, ¿entendés?
Claro.
Uno piensa realmente así, ¿entendés? Y uno va madurando y va trabajando en esto de verdad y se da cuenta cómo es la cosa, ¿verdad? Y nosotras teniendo FT internacionales, hoy en día pisamos tanto la tierra, por más de que tenemos un FT con Cachiporro, ¿verdad? Pisamos tanto la tierra que sabemos que tenemos tantas cosas todavía, incluso decimos todavía que somos artistas emergentes, porque realmente que lo somos. Y uno pasa por tantas cosas locas acá en su cabeza, pensando que ya es algo que no es todavía, o incluso tipo...
Claro, todo tiene su proceso.
O lo contrario, pensando que no es todavía algo que ya es. Porque claro, eso nos pasó en el campamento, tipo, pensar que no éramos todavía algo que sí ya éramos, que teníamos tantas cosas hechas. Y boludo, solamente se aprende para mí viendo esto. Y,
claro, por experiencia.
Por experiencia. Y también algo que siempre digo, si hay algo importante que estamos logrando es cortar también ese proceso para muchas personas, porque nosotros vemos que hay demasiada gente ahora, mucha más cada vez, que tipo ya saltan más eso y tipo ya se da cuenta o ya ve reflejado en otros artistas, ah bueno, entonces no voy a hacer eso porque hay que hacer esto y tipo cosas así, tipo pegaría a ser el ejemplo de personas de acá y por qué no, de otro lado también, ¿verdad? De muchas cosas que nosotros pasamos porque realmente que todo se dio para nosotras muy loco y hoy en día nos consideramos todavía artistas emergentes y vamos a seguir batallando por esto y queremos llegar a nuestro
peak.
¿Y ese es el único tatuaje que tenés igual al de J Balvin, la de las manos o tenés otros?
No, no, solo este.
Ah.
Solo este que tengo que tatuaje.
¿Y fue así, inspirado en J Balvin, tipo viste de él así?
Él tiene esto, pero obviamente yo no sabía qué significaba para él y yo en ese entonces le di mi propio significado. Uh-huh. Y lo tengo así en mi cabeza y sé perfectamente qué significa para mí. Y es simple y nada más que esto, tipo vida real, no dejar de disfrutar lo que en realidad la vida es y de lo que la vida trata, no volverse loco, porque uno siendo artista en verdad se vuelve loco. Tenemos
claro,
mambo, cosas, sobrepensar todo, yo sé, tipo, y es difícil. Y él realmente que pasó por tantas cosas que hoy en día yo pienso así, digo, wow, qué loco.
Muchos años,
muchísimos años, y yo me traía su historia, la sé toda y está muy admirable para mí, como muchos otros. Como te dije, hoy en día creo que me identifico un poco más con las artistas mujeres porque me dediqué también a estudiarlas. Y todos, boludo, son seres humanos así mismo como nosotros. Me encanta eso porque eso representa vida real, tipo.
Sí.
No es lo que vemos nomás, realmente no es lo que vemos.
Y voy a hacer una suposición, bro. No sé en qué estado estará, si es que van a lanzar un álbum pronto, no tengo idea. Pero en el caso de que está así, en estado cero, pero le dan así la oportunidad de tener colaboración con cualquier artista del mundo, así. ¿A quién le van a elegir? Así, una sola persona tiene que ser. El resto, solo Milkshake.
Casi. Podríamos elegirle a Bad Bunny también.
Sí, soñando, obviamente.
Estamos jugando, estamos haciendo juego.
Claro.
Yo creo que más nos sentiríamos así empoderadas de hacer un
tipo de caso.
Sería nuestro gol más grande y
sería tipo muy real de parte de nuestra voz.
O sea, sería como ser, o sea, realmente también que le admiramos muchísimo a todos los otros del género de Yankee, etcétera. Pero para nosotras casos significó mucho en nuestra inspiración para volvernos lo que hoy somos. Y nosotras sabemos que, por ejemplo, ella no canta tanto y esas cosas. Nosotros venimos de escuela de canto, cantamos mucho más.
Ahora, o sea, ahora sí que recanta, ¿verdad?
Ahora canta muchísimo mejor. La tipa un día cantaba folclore, así, pero yo creo que un junte de Michi con Casu sería una cosa muy tremenda.
Y re puede sería pasar. Está ahí nomás al lado. Está un DM. Y a ver, entrando un poco a otro terreno, así. Si hay algo así que me llama un poco la atención es que así el trap, el reggaetón, así son por lejos los estilos que más populares del mundo ahora mismo, no hay discusión de eso. Pero acá en Paraguay, así como ya vinieron, ya estaban diciendo ustedes, es como que le faltan más representantes femeninas, al menos acá en Paraguay. Y no hay luego, o yo al menos no conozco, otros proyectos, así como Milkshake. Y quiero saber más, ¿por qué creen ustedes que pasa eso? Sí que tienen alguna perspectiva de eso, ¿por qué no hay más Milkshakes acá?
O sea, hay muchas mujeres que hacen música acá en Paraguay, muchísimas. Bueno, capaz no tienen nomás, capaz muchas no hacen el género que va a sonar nomás luego en la discoteca como para poder irte a cantar un TTM o irte a cantar un Kilkenny, ¿verdad? Pero porque la gente ya está en fiesta y la gente quiere bailar y quiere tomar trago, ¿verdad? Entonces también nosotras por eso estamos en ese ámbito, ¿verdad? Tipo
Bolichístico.
bolichístico. Pero te digo, hay muchísimas mujeres, está Ana Celina, que hace música urbana también. By the way, va a lanzar algo dentro de pronto. Para cuando esto salga, no me imagino que ya va a estar afuera, así que vayan todos a escuchar el tema de Ana Celina.
KS.
KS.
Pero así, en el trap concretamente es como que no hay tantas opciones, me parece así, tipo buscas reggaetón y trap y artistas ya consolidados, con temas propios, que suenan bien, tienen una producción más o menos decente. Es como que hay muy pocas opciones, tipo con los dedos puedo contar.
Realmente que yo sé que si hubiera plata, organización y cosas, y alguien que les guíe, las chicas estarían rompiéndola mucho más rápido de lo que estamos haciendo, porque Milkshake también tipo tiene un proceso muy tipo, ahora tenemos que pensar en el video, tipo recitar, lanzar, masterizar afuera, etcétera, cosa que afuera pasa así, en una semana pasa todo, ¿entendés? Ya se lanza. Yo creo que eso es más lo que impide un poco que todas tenemos que, y todos, realmente que tampoco los chicos, no que las mujeres, realmente en el género urbano también los jóvenes tienen esa misma dificultad que es, tipo, tenemos que hacer las cosas por nosotros, entonces tipo, todavía es todo más lento, ¿no? Y nosotras somos re conscientes de que si alguien, sea nosotras, sea KS, sea cualquiera de las chicas,
O
o
chicos.
los nenes, o mozos, o cualquiera de ellos, se pegue, eso va a hacer que también todos los otros se peguen, ¿entendés? Lo que en realidad nomás falta, que se nos conozcan más, porque como dices, Sabri, hay muchas y son muchísimas. Incluso hay demasiadas que están empezando y son buenísimas. Yo tengo una mejor amiga pequeña, que es nuestra amiga, que se llama Nat, que ella es tan talentosa y tipo también está empezando en esto y tipo es
Y
como
siguen
que
saliendo muchas más.
sigue saliendo cada vez más nenas que quieren dedicarse a esto y está brutal porque es como que sí, se está creando industria y sí, más adelante vamos a triunfar en eso, mucho más de lo que ahora estamos.
Y algo que no podría dejar de preguntar y de mencionar es que, tipo, es evidente que así el feminismo está pisando cada vez más fuerte y cada vez hay más mujeres que están ocupando así espacios que antes eran exclusivos de los tipos, ¿verdad? Ustedes, en ese sentido, ¿en qué posición creen que están con respecto a esta especie de revolución que se está dando en todo el mundo? Y más aún en la industria musical, ¿verdad?
En la industria musical, ya de por sí somos muchísimo menos las mujeres, las exponentes de mujeres, ¿verdad? Porque si vamos a ponernos a contar con los dedos de las manos, como dijiste, reggaetoneros o artistas del género urbano masculinos,
Son
o sea, voy a tener que contar con estos dedos, con los dedos de mi pie, con los dedos del pie de abajo y con los dedos de su mano también, y probablemente traer a mis amigos para seguir contando. Entre las mujeres, tenemos muy pocas, pero nosotras, tipo, somos mujeres, ¿entendés? O sea, no, tampoco es como que queremos separarnos, tipo, hey, somos mujeres y somos hombres y hacemos música y, o sea, tampoco nos copa tanto la idea de que se separe así. Y es
porque no se debe hacerlo.
porque muchas veces, y pasó esto en varias entrevistas de otros artistas, la pregunta de qué se siente ser una mujer en el género urbano y de estar agarrando espacios que antes solamente eran de los hombres. O sea, no sé cómo explicarte cómo se siente por el hecho de que es mujer y no sé cómo lo vas a sentir, pero tipo, o sea, tipo, nosotros somos personas, desde somos personas y, o sea, obviamente del lado de ser mujer, tipo, tenemos algunas cosas que pasamos que los hombres no pasan, que son así como como que chocantes, ¿verdad? Como alguna falta de respeto de parte de la gente y eso, ¿verdad? Que se dan por el simple hecho de ser mujer y por el simple hecho de estar vestida de cierta forma y que ellos piensan de que les da un pase libre a ser como quieran ser por algunas personas, ¿verdad?
Esas cosas son las que, por ejemplo, los hombres no pasan y nosotros sí tuvimos que pasar, pero...
Pero también algunos hombres, tipo, somos conscientes de que, tipo, pasan así, tipo, hace poco nada más Richard King estaba en el escenario, se sube una chica, y ya se sube otra, y se sube tres, y se suben 10, se suben 20, y le está acosando al pobre man. No sé dónde estaba la seguridad en ese momento, pero, o sea, son cosas que le pasan mucho a los artistas, hombres muy pegados, ¿verdad? Y a las mujeres, tipo, man, sí, te juro que pasa demasiado, tipo, vos podés ser así, una chica que recién... como tener un outfit así sexy, ponerle voz, ya o sea, tipo, te catalogan de cierta manera y te ponen así como en cierta forma. O sea, ¿cuántas veces me preguntaron cuánto cobro? ¿Entendés? Y yo quiero explicarle, tipo, bro, por show te cobro, o sea, música es lo que hago, ¿entendés? O sea, ¿cuánto cuesta entender eso? No sé por qué es tan difícil, pero ya varias veces, o sea, señores y eso, ¿entendés? O sea, que eso, obviamente su mente está en totalmente otra papa frita. Y nosotros no, o sea, nosotros estamos en otro diván nomás, o sea, y ya no, ni siquiera lo pensamos así como, tipo, como mujeres que estamos separadas de los hombres, ¿no? Tipo, como artistas sí, somos mujeres, pero eso ya es así como que parte de nuestra vida, así tipo, de toda la vida.
Yo creo que lo que más me empoderó y me hizo ver cosas dentro de cuando era más nena y no entendía bien qué es lo que yo estaba haciendo, es tipo el simple hecho de nosotras siendo mujeres, agarrar y pararnos en un escenario y cantar un tema de un nene diciendo todo lo que el nene dice exactamente, y que la gente empiece a respetar eso, ¿no? Yo puedo decirlo, pero están pisando mucho más fuerte que los hombres. O sea, Daddy Yankee sacó varios temas que no la pegaron, hoy están pegando Nati Peluso, la Rosalía, Nicki Nicole, que hice nomás la comparación de que Karol G en números superó varias veces a los exponentes del género, y estoy hablando del reggaetón porque es lo que conozco un poco más ahora.
Sí.
Y hay una diferencia hoy en día, y ahí, o sea, para nosotras ya no existe esa pregunta, y realmente que lo aprendimos de nuestras artistas favoritas, lo realmente, porque Caso también siempre dice eso: no me preguntes más qué se siente ser mujer en el género urbano, no me preguntes más, porque... Sí. No quiero responderlo, ¿entendés? Tipo,
claro,
no hay,
o sea,
nada que responder.
O sea, es que es igual para todo. Tipo, ser artista emergente, o sea, es igual para todo. Tipo, en el sentido de que todos tenemos que batallarla de la misma forma. Y sí, o sea, sí, por ejemplo, hay cosas que a nosotras como mujeres nos pasan, somos conscientes y no pega. Tipo, no pega, no nos gusta. Como por ejemplo, hay artistas que por el simple hecho de estar pensando de que te van a tirar un DM y tipo, sí, hay muchas cosas y somos conscientes como artistas, como mujeres también, de que pasan y que no pegan,
o
que
sea,
no,
sí.
Que no estamos de acuerdo con ese tipo de trato, como por ejemplo, que un artista que esté pegado, ya sea de cualquier parte del mundo o inclusive de acá mismo, te quiera agarrar por el lado de yo soy un hombre pegado y tipo, vení pues a PR, tipo, no sé si voy a hacer música contigo, no sé si te voy a dar bola o no, pero vení pues, tipo, vení acá, y la finalidad nunca es hacer música, y tipo, no es lo que nos copa. O sea, yo, de verdad, tipo, no es por creída, pero para nada, tipo, le dejé en visto a un millón de artistas, o creo, el tema, la conversación nunca va por el hecho así de, tipo, che, qué bueno lo que haces, o qué haces vos, tipo, pásame, voy a escuchar lo que haces. Siempre va por el lado así de, tipo, un poco sexual por ahí, ponerle voz, tipo, un poco tanteador. Y entonces como que eso te hace sentir así como, ¿por qué él cree que yo soy menos? Tipo, no hay nada, o sea, es un comportamiento que no es muy aceptable, no para nosotras. Y tipo, sí, siempre nos ponemos felices cuando vemos así que hay artistas increíbles que nosotras admiramos y nos escriben y eso. Y muchas veces sí tuvimos muchísimas buenas experiencias con ellos, así nos tiraron la mejor, inclusive así tipo, con el simple hecho de ver así tu historia y eso, tipo, sabes que tipo están así como interesados en qué es lo que está pasando acá y eso está bueno. Pero sí, eso por ejemplo a un lado así, mujer, pero solamente porque los hombres mismos lo hacen más igual, ¿no?
Exactamente,
no es nuestra culpa, ¿no?
Es como un punto donde siempre tenemos que estar atenta, una mujer siempre tiene que estar atenta y tiene que ser inteligente.
Los hombres también, boludo, porque
también, la verdad, pero
estar más atento, digo que no que las mujeres no somos bobitas, somos
boludo, hay que bien, ser, hay que ser evolucionado, ¿no?
Oh, la luz también.
Sí. Y acá sí, a ver, con mi celular voy a hacer tipo, chao.
Ya está. Te sigo hablando.
Sí, sí, me duele.
Que hay que ser un poco evolucionado en ese sentido, y a mí me encanta cuando me doy cuenta que directamente, tipo, tengo que estar tranquila porque estamos hablando de lo que es y de música y etcétera. Pero es cierto lo que dices, Sabri, ese es un punto bastante loco, popular en la música, me imagino que en muchas pero me llevaba que también en la industria del modelaje, todo es así, de hecho que siempre lo fue, y hoy en día estarán cambiando las cosas, pero tipo sí, ese es un lado maldivano.
Pero sobre el punto también, tipo nosotras trabajamos así. Sí, de que tipo nosotras trabajamos alrededor de muchísimos hombres del momento, número uno. Y eso fue algo muy increíble de trabajar acá con la gente de 4K, con los cachiporros y con nuestros amigos, con Robin Müller, con Joaquín Loco, con todos nuestros amigos. Es también que nosotros vemos el respeto que ellos tienen con nosotros, porque son conscientes de que bueno, tipo, somos artistas así como emergentes, que estamos buscando lo mismo, que queremos crecer, y que no estamos buscando, como dice la canción de... Como dice una canción de Sofía Reyes, creo, ¿no? Sofía, ¿cómo se llama? Sofía Reyes. ¿Qué dice? La canción nomás habla de que, tipo, justamente a ella se fue a una party y le conoció a un productor, y el productor le dijo, tipo, o sea, vos para pegarte acá tenés que abrir las piernas, así es simple, mami, ¿entendés?
Jessie Reyes.
Y ella, Jessie Reyes. Y ella, como que hizo una canción totalmente hablando de eso, y diciendo así que ella, tipo, se abrió el lugar y se fue súper triste, y como que con los sueños un poco rotos por haber tenido esa experiencia, porque es tan feo que alguien así tipo se quiera aprovechar de una persona de esa manera, ¿verdad? Y por eso sí, tipo, siempre hay que tener, nosotras siempre decimos, hay que tener cuidado con
antenitas, hay que tener
con esas personas, cosas que tipo tienen así, ya tienen muy nublada la mente de tanto poder, ya así, tipo viven entre las nubes, ¿entendés? Y no entienden mucho, parece, dentro de todo lo que entendieron, no entendieron mucho.
Y para mí lo más importante también con respecto a eso es hacerlo, o sea, que nos pudimos hacer valer por nuestro arte y por lo que hacemos. Tipo, yo sé que a nosotros nos respetan porque nosotros somos mujeres, ¿verdad? Pero hoy en día, Sabrina y yo te ayudamos a escribir un reggaetón para el nene de la...
Al toque.
Hay gente que sabe eso, y a mí me encanta que nos hayamos hecho respetar justamente por nuestro arte, y haber estado acá, nos estamos sentadas por nuestro arte, porque es 100% así, haciendo lo que hacemos, como empezamos, como lo hicimos y como lo vamos a seguir haciendo. Y sí somos alocadas, sí hacemos mil cosas, sí se habrá pensado muchas cosas de nosotros hoy en día, pero mira, estamos acá y es por nuestro arte, eso es muy loco e increíble, y yo creo que la mayoría de la mujer también, no sé si todas, ¿verdad? Pero he visto muchas entrevistas y también casi todas se hicieron valer por su arte y su conjunto.
Sab, así, aparte de estar en Milkshake, ¿verdad? También sos conductora de TV. Y entre otras cosas también veo que haces streaming jugando Valorant, por ejemplo. Esto...
Hablando de mi programa que a las 10 de la noche son 21:58 y les llegué.
¡No!
Totalmente en bola, me
dijo. A las 10 de la noche.
Tampoco aquí comienza mi programa.
No mames, te
sigue, tenés que irte. Si no, ya le escribí a mi director, tipo, hey, sigo la entrevista. Después capaz me putean un flap. Estoy esperando, pero buena onda, ¿verdad?
Pueden retransmitir la entrevista en el canal mientras.
O sea, fuera de todo, tipo, es muy buena onda el espacio que se me está dando ahí en la televisión también. Porque ellos así como que no me ven tampoco solo como una nena que tipo sube fotos, no sé, lindas en el Instagram. Tipo, saben que hago música y valoran muchísimo eso, le dan el espacio, ponen todo el tiempo PM en el programa, tipo, todo el tiempo. O sea, eso me encanta porque me encontré también un grupo de personas que entiende del arte, que entiende de lo que es así, todo el crecimiento de un artista, y me da muchísimo lugar cada vez que tengo show. Yo no me voy al programa porque tengo una preparación para poder cantar sobre el escenario. Muchas veces también desgasta mucho el tema de la televisión y demás. Yo hago televisión de lunes a viernes, todos los días de noche, y también tengo un programa donde paso música. dos programas, la verdad, donde paso música en Grupo Italia y en Hey. Aparte que estoy en Gen, también hago música. Y también sí, como ya sabes, me encantan los jueguitos, es una gran parte de mí. Yo sé que muchos de mis amigos tipo no lo entienden, no sé si tipo están tan de acuerdo con que a veces tipo gasto mi tiempo en eso, ¿verdad? Pero para mí es así algo que me da muchísima felicidad, paz mental y también distracción de muchas cosas que me suelen pasar en la vida y que me suelen hacer bloqueos mentales para escribir música. O sea, inclusive, tipo te digo que así me sirve el tema de jugar, me encanta, ahora tengo una movilidad en los dedos impresionante en la mano izquierda que yo, por ejemplo, en serio, tipo, mano izquierda era, no podía hacer esto, ¿entendés? Tipo, contar, era malísima. Y hoy en día me encanta jugar, tipo, siempre salgo MVP, siempre salgo MVP. Y eso, tipo, siempre así, tipo, juego, es más, me encontré con, tipo, de Milkshake, de Paraguay, tipo, por así, hija, aguante Milkshake, así, yo no puedo creer, tipo, una onda, ¿entendés? Todo por los juegos, así, o, por ejemplo, así, tipo, hablo con gente de otro país, ella le mando mi link de mis canciones, y ella me dice así, tipo, ¿qué onda? 100.000 views, ¿verdad? Ya, y ya, tipo, ay, gracias, ¿sabes? Ojalá escuche que te guste, y es más, tipo, hay gente con quien escribo en el DM por Valorant y eso, ¿verdad? Que me dicen, me envían así, tipo, estoy escuchando tu tema, y eso me hace re feliz. Por eso sí, streaming todavía no estoy haciendo como que normal o regularmente por el hecho de que no tengo PC. Los equipos que tengo son de mi hermano que tipo trabaja haciendo audiovisuales y de vez en cuando se me da que me lo preste, ¿verdad? Pero sí es algo que realmente yo sí quiero explotar, sí me encanta el Twitch y le tengo, por ejemplo, de referente a mi Luda, ¿verdad? Que ella es una argentina, Paraguay. Y empezó con el tema del streaming en la pandemia y boludo, o sea, tipo, cómo subió desde ese caché, en serio, sin la gente, su público, tipo, cada vez que ella está, así hay 80 personas mirándole, ¿entendés? Que tipo, le importa lo que ella está diciendo y haciendo, y es como, demasiado buena onda, el Twitch es una plataforma increíble y de verdad, así, tipo, sí, me quiero meter en algún momento en esa, pero cuando ya arme todo mi set. Ajá.
¿Y esto de ser gamer es tipo algo de hace poco nomás o desde siempre, lo como que tuviste el gusto por los jueguitos?
Yo me di cuenta de que tipo, inconscientemente siempre jugué juegos, ¿verdad? Por ejemplo, jugué God of War, jugaba mucho Call of Duty Zombies, jugaba este juego de miedo que creo que se llama Amnesia, después jugué también, claro, tipo como en la niñez todos jugamos Mario Bros, jugamos Crash, tipo jugamos... ¿cómo se llama? Mortal Kombat, ¿verdad?
Sí.
Todo eso, tipo, sí iba jugando, pero más por el hecho que mi hermano era re obsessed con el tema de los juegos y compraba y siempre yo también estaba ahí cuando se podía. Pero el Valorant es así, te juro, tipo, es el juego para mí, ¿entendés? Tipo, no te digo que soy la mejor, soy re tierra, ¿entendés? Tipo, no, ni siquiera, pues, no puedo pasar de bronce, ¿entendés? Pero me hace feliz, me contiene en muchísimos momentos y ya he pasado pero noches así madrugadas solamente de jugar y me hace súper feliz, ¿entendés? O sea, y es más, tipo, quiero seguir jugando, me dejo hacer las uñas solamente para poder tener movilidad bien y poder, tipo, ser MVP.
¿Y vos, Majo, con los juegos? ¿No tanto?
No, para nada. Yo lo considero una terapia que, como dice Sabri, para mí... O sea, es re importante tener ese tiempo de ocio y a mí me cuesta bastante tener mi cabeza libre y no estar pensando en algo importante. Y la única terapia para mí cuando me siento mal y no estoy tan bien, no estoy haciendo cosas, es irme a la danza y bailar. Que para mí el baile es la terapia más hermosa, más linda y el... O sea, yo creo que... Yo creo que lo que haría tipo 100% solo para sentirme bien es bailar y tipo tomar clases y... A veces también es frustrante, el mundo de la danza es una locura total... muy densa también ahí, y hoy en día como ya no lo veo como algo que podría ser mi carrera ni nada, entonces lo hago únicamente como terapia, y es donde puedo así sentirme de todo, porque en realidad es algo muy importante tener algo que te libere y que estés ahí solamente para divertirte.
Sí. Antes de esta entrevista, ¿verdad? Tipo, estuve mirando algunos videos de ustedes en YouTube, me encontré así con una entrevista que dieron en Teleshow hace poquito. Y ahí, Sabrina, ahí llegaste a decir que tu palo era más el pop, ¿verdad? O sea, la onda que hacían antes con los covers y todo eso. ¿Dicen que más adelante podrían llegar a volver a ese sonido con el que empezaron o está como complicado ya?
¿Ahí está ahí?
Sí, ahí te escucho.
Que que lo que pasa es que me encantaría que Robin esté acá, porque me gustaría que él también dé su punto de vista sobre esto. Ya, es más, creo que desde la siguiente entrevista, lo que sí sería muy bueno tenerlo ahí. Porque él es una persona que a nosotras nos hizo ver un mundo distinto, en donde no existen los géneros musicales, sino los artistas que pueden surfear sobre ellos y demostrar su versatilidad. Entonces, con Robin Mueller, nuestro productor musical, Mueller Nene, ¿verdad? Entramos en este mundo donde no existe el género, no existen los géneros, sino tipo, como te digo, surfear sobre todo y ver dónde más nos sentimos cómodos. A veces es inclusive cosas que no tenemos idea si nos sentimos cómodos o no, pero ya darle para seguir el proceso de crecer y de aprender, ¿verdad? Entonces yo 100% sí creo que algún día nos podemos mandar un pop increíble. Es más, tenemos algunas canciones que suenan muy pop, ¿entendés? O sea, por más que tengan dembow, te suena muy pop por todo lo que sea el arreglo vocal, también los sonidos que hay, ya sean así tipo de inspiración de la electrónica o de otros géneros o estilos musicales.
Yo 100% creo que va a llegar un punto donde, o sea, yo tengo la idea de dedicarme a esto toda la vida, pase lo que pase, ¿verdad? Entonces va a llegar un punto donde nosotras estemos haciendo siempre música para ofrecerle al público, pero ya tengamos la posibilidad de sacar una bandeja de cosas más grande, donde haya más cosas y más contenido y más divide, por llamarle así, nuestros. Y ahí la gente va a ir descubriendo que tipo realmente, yo me considero que somos bastante versátiles, incluso de verdad, tipo,
porque venimos
viéndola a ella como un espejo mío y ella también en mí, ¿verdad? Tipo, que ella puede hacerte todo lo que se pueda imaginar, ¿entendés? Entonces es como que ya es ir descubriendo nomás y después yo creo que el público se va. Cuando pase eso, yo creo que el público incluso va a apretar más de lo que está apretando ahora, ¿verdad? Pero
claro, es un proceso porque, por ejemplo, hoy en día tenemos artistas, ¿verdad? Referentes de que son gigantes, como por ejemplo Bad Bunny o otros artistas, ya sea Duki, ¿verdad? O misma Rosalía o más, que se derivaban por muchísimos géneros, por más que tipo, se han catalogado y como artistas del género urbano, y como que Bad Bunny en un comienzo era trapero y hoy en día hace reggaetón, ¿verdad? Antes que de repente te meten un rock pesado o un techno house o un house de repente, o sea, todo es así, tipo, cómo uno se está sintiendo también en el estudio y cómo está vibrando con lo que está haciendo el productor. Una conexión terrible que es, obviamente, tipo, intocable, pero sensorialmente está ahí. Uno se da cuenta para dónde estás yendo, para dónde irte también en el proceso de hacer música.
O sea que la respuesta es sí. Así en resumen. Porque sí, la idea es cómo mezclar todo, sí. Entiendo perfectamente. PPM es así, probablemente el himno oficial del 2021, así para poner cuando terminaste así con alguien tóxico, ¿verdad? A mí parecer, ¿verdad? ¿Qué consejo así le podrían dar a alguien sobre cómo superar esa etapa tóxica que tiene uno en su vida?
Estoy viviendo hoy en día, es como darte cuenta de que tenés que darte el lugar sí o sí a vos misma antes, porque si no, no vas a nunca terminar de ser feliz si estás dependiendo de otra persona para hacerlo, ¿verdad? Hay que tratar de, en lo posible, arreglarte, verte bien, ser feliz, salir con tus amigas, disfrutar de la vida,
de lo que está pasando
en ese momento. A veces por el amor incluso no nos damos cuenta de las cosas que nos están pasando y tipo, es muy loco y si vos te das ese espacio, el amor llega sí o sí y claro, está ahí para vos. Y PPM es superar lo tóxico y decir, mira, yo soy mejor que eso, y tipo, me puse más buena, ¿entendés?
Yo por ejemplo, tipo, el consejo que doy, porque de verdad, así, tipo, a muy temprana edad, tuve una relación un poco larga, desde los 14 años hasta los 19, que creo que, viendo, ¿verdad? Y tipo, vas dándote cuenta que es las cosas que quieres hacer, como persona también vas cambiando, un tatuaje aquí, un piercing allá, y a tu pareja no le copa tanto esa onda. El amor propio se trabaja, así como también en una pareja se trabaja el amor de pareja, se trabaja el amor propio, y es muy normal que uno cuando está en pareja deja totalmente de trabajar el amor propio, y es ahí donde se ve esa recaída tan fuerte. El amor de pareja se trabaja, y también el amor propio, si uno deja de trabajar el amor propio por trabajar el amor de pareja, suele surgir este momento de depresión o de caída, ¿verdad? Donde uno realmente ni siquiera entiende quién es sin la otra persona. Lo que yo aprendí, mi consejo, ¿verdad? Para las personas que están pasando, que pueden pasar mal momento, o si están pasando, si ya lo pasaron, no saben realmente. Pero es muy importante no dejar de lado lo que es uno por otra persona, porque el amor tóxico empieza desde el momento en que uno empieza a ser tóxico con uno mismo, se empieza a dejar de lado y empieza a dejar de darse el lugar que se merece, ¿verdad? Esta es la única vida que tenemos, el único corazón y mente que tenemos. Y si nosotros no le damos la importancia que se merece, ¿verdad? Solamente vamos a quedar perdidos y dependiendo todo el tiempo de otras personas que bueno, realmente es algo muy, muy, muy difícil de salir. Entonces está bueno desde una temprana edad darse cuenta, ¿verdad? De que sí, te amo, pero me amo a mí también. Entonces va por ahí.
Excelente. Y ya para ir cerrando así, chicas, ¿cuál sería su próximo movimiento? ¿Cuándo va a ser la próxima vez que escuchemos hablar de Milkshake?
Proyecto que es una colaboración nacional 100% también, de vuelta. Dos bandas nacionales. Ojalá nos salga todo bien.
Tenemos que hacer nosotras el video.
Nosotros vamos a hacer el video con ayuda de personas. Creo que va a ser una pieza muy buena, importante. El video va a ser una parte muy importante del proyecto de vuelta. Y queremos ofrecer a la gente algo diferente de lo que está acostumbrado a ver de nosotras. Entonces, 100% focus en eso. Y ojalá lo logremos en un mes y medio, dos, tres, máximo.
Sí, máximo 3 meses.
Máximo 3 meses y ya de vuelta. Ahí
ya viene el verano, quilombo, sabes, luego todos los toques. Ya.
Sí.
Un álbum próximo a la vista, no tanto, sí, ¿no?
Yo creo que sí o sí, un EP.
Un EP, sí, EP. Con muchas canciones guardadas que hicimos en la pandemia y que demasiado queremos lanzar. Nada más, es todo un tema y es un procedimiento que nosotras no queremos lanzar las cosas así nomás. Sabemos, gracias a toda la gente que está acá en el sello, que tiene un largo procedimiento para poder también ayudar a una canción a correr, ¿verdad? Siempre se espera que sea orgánico, pero hay muchas cosas que se tienen que trabajar y estamos en eso y lo seguimos haciendo. Yo te prometo nomás de que nosotros no vamos a dejar de hacer esto, a toda la gente también que está viendo esto, nosotros no vamos a dejar de hacer esto y que ustedes son parte muy importante de este rompecabezas que estamos armando y que estamos encontrando las piezas cada vez más. Entonces, nada, estamos para grandes cosas y... Como siempre se dice, se viene mucha música.
Se vienen cositas.
Se vienen cositas.
En serio, muchísimas gracias por su tiempo, chicas. Para mí hay así un antes y un después de hablar con ustedes. Así tipo, ahora tengo totalmente otra percepción de lo que es Milkshake gracias a esto. Y desde acá voy a observar cómo se van haciendo cada vez más grandes y geniales. ¿Algunas palabras finales?
Porque nosotros también fuimos creciendo mucho en cuanto a este tema de dar entrevistas. Antes nosotros respondíamos corto, no queríamos ir a nuestra casa y no queríamos saber nada de la vida, estábamos pensando en pajaritos de colores. Hoy en día sabemos que cualquier comunicación con nuestro público, con las personas, con la gente, es muy importante. Y es muy importante justamente hacerles saber lo que estamos haciendo, quiénes somos. Entonces por eso nos re-explayamos y nos encanta. Así que muchísimas gracias a vos también por eso.
Gracias a todos ustedes si ya llegaron hasta este momento.
Y gracias a todos.
Todos Milkshake, somos paraguayas, somos música urbana. Estamos para lanzar muchísima más música y crecer también con ustedes como industria musical en el país.
¿Algunas palabras para los haters?
Todo tranqui, no pasa nada, real, no pasa nada. Tipo, espero que sigamos creciendo para que se den cuenta de que sí es en serio lo que estamos haciendo, que no es un pasatiempo, que no es que queremos ser la Casu paraguaya o la Nicki Nicole paraguaya, que es un bajón realmente que haya tanta gente que en vez de querer apoyar las cosas que se están dando en el país, quiera que el país siga sin tener nada o sin tener exponentes afuera. Eso es muy triste y no le veo la razón tampoco, pero igual está bien, todos tienen sus gustos. Y tampoco le vamos a forzar a nadie a que le guste algo que no le gusta, o sea, 100%. Es normal. Y está bien, un hater capaz se vuelve un lover, así que no pasa.
Nada, en serio, mil gracias chicas por su tiempo. Sabri, estás libre, te vamos en la tele ahora.